Gracias. Y me voy con Bernardo Barranco, al quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias a Héctor Aguilar Camín me enteré de la existencia de este texto que envió, pues, digamos, la Iglesia Mexicana, y en particular, estoy buscando ahorita exactamente el nombre de... Aquí está, perdón. Es un texto que se envía al Sínodo Mundial de Obispos y la Conferencia del Episcopado Mexicano manda un texto en el cual hace un balance de la relación de la Iglesia Mexicana con sus feligreses y de cómo están sus feligreses. Y realmente me impresionó mucho, Bernardo, y quería saber si habías tenido acceso a este documento. Entre otras cosas, por ejemplo, Proceso destaca que los obispos dicen que los mexicanos están en tristeza, soledad, desesperación, angustia, cansancio, depresión, incertidumbre, miedo, dolor, confusión y vulnerabilidad. Imagínese eso.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, efectivamente, acabo de leer este texto.
Qué bien, cuéntanos.
Es un texto que está inscrito en el proceso del sínodo próximo, en octubre del 2023, que va a, digamos, abordar el tema de la sinodalidad. ¿Qué significa sínodo y sinodalidad? Pues es una vieja definición de la iglesia primitiva que quiere decir caminar juntos, escucharse y tomar decisiones juntos. Ante la crisis que vive la iglesia, Francisco desde hace tiempo quiere imprimir su sello con una nueva narrativa frente a una iglesia que ha dejado de escuchar al mundo, pero también el mundo ha dejado de escuchar la iglesia. Es decir, como una reinvención o una reconversión amplia. Y esto significa un largo proceso en el cual intervienen las iglesias a nivel diocesano, a nivel nacional, a nivel continental, y después culmina todo este proceso en el año octubre de 2023. Este documento se inscribe ahí. Es un documento eminentemente interno, es un documento que habla más sobre la feligresía, los laicos, la situación que existe, los problemas, los diálogos, las no escuchas, las tensiones, etcétera. Es un documento no muy largo, de unas 10 páginas, que se envió a Roma hace unas semanas y que habla precisamente de esto. Si hay aspectos de la realidad, como tú lo describiste muy bien, pero hay que contextualizarlo, porque esto habla de una realidad en donde es sobre todo a raíz de la pandemia. Y claro, puede tener un uso político, pero evidentemente el texto es más interno, es más eclesial, critica el clericalismo, obispos que no escuchan, hacen paralelos entre la iglesia novohispana que no escuchaba a Juan Diego y que seguimos, dice el texto, no escuchando a más de 7 millones de indígenas, en fin, pero lo que quiero resaltar contigo, Denise, es que es un texto, por así decirlo, intraeclesiástico, es un texto de adentro,
sí.
Donde cuestiona muchos aspectos, y claro, digamos, toma el pulso de una población que está en estado de depresión. Ahora, una última cuestión sobre esto. Cuando habla del gobierno, y hay una crítica ahí en el texto de que el gobierno está polarizando la vida social, política, mediática del país, plantea que esta polarización está atravesando también la iglesia, que es hay que sectores eclesiásticos.
A ver, déjame hacer una pausa y regresamos. Es que a mí, al leerlo, me parecieron varias cosas muy interesantes, porque me pareció que había una gran claridad de la iglesia respecto a lo que está viviendo en las comunidades. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí atando cabos, platicando con Bernardo Barranco, perdón, sobre este tema importante. Y te decía, lo que más me llamó la atención fue esta crítica que se hace a sí misma la iglesia de su cercanía o su distancia. Habla de un éxodo silencioso, que me llamó también la atención, de los laicos que se van de la iglesia, de una cosa muy jerárquica, le llaman clericalismo. Digamos que hay una distancia frente a lo que viven las comunidades. No sé, me llamó la atención y me pareció importante escuchar efectivamente lo que ve la iglesia de sí misma y de la comunidad, tomando en consideración lo que aquí hemos dicho muchas veces, que pues, es una de las instituciones que puede tener el pulso más preciso de lo que ocurre en todo el país.
No, indudablemente, además es una consulta de las 79 diócesis y arquidiócesis de México, 75, o sea, estamos hablando de una recompilación de un estado de ánimo muy amplio, muy representativo de lo que es el pueblo. Además, pues son 89 millones que siguen siendo católicos de diferentes niveles. Y efectivamente, me parece que es un documento que intenta ser honesto en el sentido de plantear una serie de cuestiones cara a este input que ha dado el Papa Francisco de una iglesia más dialogante con la realidad, más comprometida con los asuntos sociales, más en una línea de fuego en fronteras, una iglesia echada para adelante en ese sentido. Creo que el ejercicio que hizo el episcopado y sobre todo los que hicieron la síntesis es muy interesante, aunque reconocen que hubo una amplia participación en comunidades, digamos, más urbanas, un promedio de edad de 29 años, y también plantean la escasa participación en la consulta de científicos, artistas, intelectuales y líderes de opinión. Como diciendo, a ellos son los que menos le importa la iglesia. Y otro aspecto también que me pareció muy interesante es esto de los indígenas, ¿no? Es que tenemos que abrirnos más, dice el texto, dice, hay que destacar que con un país de 7 millones de indígenas, nosotros como pastores de la iglesia tenemos todavía dificultades de escuchar su voz, para comprender de su propia religiosidad hecha vida sin atropellar su sensibilidad y ricas tradiciones. Habla de los migrantes, en fin, creo que es un documento que intenta ahora. No, le faltan muchos temas. Por ejemplo, no aparece el tema de pederastia clerical, de abuso clerical. No, y otros puntos que podríamos ver. Pero es un buen paso, digamos, el que está dando los obispos cara a esta actitud que está pidiendo Francisco de hacer una revisión a fondo de lo que es esta relación entre la iglesia y el mundo. Ahora, tiene algunas afirmaciones que me pusieron los pelos de punta.
A ver, dime.
Dice, es cierto, en algunas comunidades identificaron que la iglesia no camina codo a codo, armonizando sus pasos con el resto del pueblo, con la sociedad en su conjunto, que más bien parece haber dos historias que por el momento no se tocan, la eclesial y la civil. La mutua distancia nos empobrece a todos. Es decir, ay, aquí hay un viejo sueño de cristiandad, ¿no? Donde la realidad de la iglesia es una realidad imperante del mundo, donde, bueno, que el Estado laico lo que te ha planteado es una diferenciación de espacios y de esferas. Es decir, hay notas como todavía hay reminiscencias de esta búsqueda a través de esta dificultad que tiene la iglesia de dialogar con el mundo, de hacer estos viejos planteamientos que la iglesia formuló en el siglo XIX. De todas maneras, es un documento valioso, Denis. Creo que vale la pena. Y gracias por hacerme notar, porque voy a hacer un programa sobre este tema que me parece importante ahondarlo.
Pues es que sí, me llamó mucho la atención, la verdad, y me parecía interesante, porque, insisto, la iglesia tiene esa capacidad y tiene esa posibilidad de contacto que me parece muy única. Muchísimas gracias.
Al contrario, Denise, te envío un abrazo, feliz año.
Gracias, igualmente.